del Pleno, que son ruegos y preguntas. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Deportes Cantos, doña Teresa de Jesús Turina.
Bueno, pues nada, continuamos. Después de esto, sí, continuamos. Vamos a ver, traemos a este Pleno las siguientes preguntas por parte de nuestro Grupo Municipal. Anunciaron en nota de prensa, aquí está la nota de prensa, un teléfono donde se resolvían consultas de accesibilidad en el hogar, ayudas y subvenciones dirigido a personas con discapacidad. No cogen el teléfono y no contestan a los mensajes. ¿Se han preocupado el equipo de gobierno de ver si realmente funciona este teléfono y lo que anuncia en la nota de prensa se está cumpliendo? Solicitamos nos remitan el expediente 24PV0004. Aquí, en ese inicio de expediente, en ese trámite para la aprobación en el Pleno, sabemos que este expediente va a Pleno. Entonces, como tienen la costumbre de pasarnos las cosas el día de antes y no comunicarlo con el tiempo suficiente, por eso solicitamos, como ya sabemos que viene a Pleno ese expediente, que nos lo remitan con el tiempo suficiente para poder hacer nuestro trabajo, informarnos, leerlo y poder establecer nuestro criterio de voto. Con lo cual, le pedimos que nos remitan ese expediente con el tiempo suficiente. Una vez aprobado el plan de zona de bajas emisiones, ¿cómo van a facilitar a las mismas, a las zonas de bajas emisiones, el acceso en un medio distinto al coche, que es de lo que se trata, de fomentar otros medios distintos al coche para paliar la problemática de esas zonas? ¿Por qué han quitado al Club Patín Patán un horario que tenían asignado para el desarrollo de su actividad? Aquí recordamos que ellos desarrollan una actividad que va dirigida a adultos, que es una actividad que se desarrolla en unas condiciones de seguridad que son únicas en toda la zona norte de Madrid. Y sabemos que han tenido que el concejal, justo antes del Pleno, ha tenido una reunión previa con el club, con lo cual aprovechamos la pregunta para que nos informe a qué acuerdos ha llegado con el club. ¿Qué actuaciones piensan llevar a cabo en la cubierta del colegio Aldebarán? Decisión que han tomado respecto a la modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana respecto a si van a admitir y en qué condiciones la inclusión de uso deportivo como uso recreativo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo valoran la marcha de la empresa Siemens de Tres Cantos a Las Tablas después de casi 20 años en nuestro municipio? ¿Qué van a hacer con la rotonda que lleva el nombre de su fundador? ¿Cuándo va a llegar el carril bici al polígono industrial de Tres Cantos y se van a implantar otras medidas que favorezcan la movilidad sostenible de trabajadores y trabajadoras, tal y como lo están impulsando varias de las empresas que están en el polígono de Tres Cantos? ¿Cuándo van a tener en cuenta esa propuesta que les llegó al ayuntamiento hace más de 2 meses y a la cual no han dado ningún tipo de respuesta? Una propuesta que fue encauzada a través de la Asociación de Empresas de Tres Cantos, AETC. ¿Qué medidas van a tomar ante la falta de limpieza y de mantenimiento de jardinería en las calles del polígono industrial? Quejas también continua de las empresas y de las personas que trabajan en el polígono sobre esa falta de limpieza y esa falta de mantenimiento de las zonas verdes del polígono de nuestro municipio. Solicitamos la copia de los estatutos de la creación del Consorcio Urbanístico para la creación y desarrollo de un parque científico-tecnológico en una parcela del nuevo Tres Cantos. Para quien no lo sepa, este convenio fue firmado por el entonces alcalde del Partido Popular el 22 de diciembre de 2008 y desde su firma y compromiso en desarrollarlo no tenemos constancia de que se haya realizado, con lo cual pedimos información al respecto. Solicitamos la relación de encargos y costes abonados por el Ayuntamiento de Tres Cantos a la empresa BWAT. ¿Por qué preguntamos esto? Pues porque en Comisión de Ciudad, el 22 de noviembre de 2003, realizamos una pregunta relativa a la información sobre los nuevos vehículos de la policía local que se van a adquirir. Ahí nos especificó el concejal del área que se le había cedido la empresa, había cedido 2 bicicletas a cambio de nada. Eso fue lo que nos dijo. Y ante esta respuesta y vemos que hay facturas abonadas a esta empresa, queremos saber cuál es el concepto por el cual se han producido esos pagos. Desde la última pregunta que formulamos es desde cuándo la Comunidad de Madrid no financia a la Vescam. Queremos saber los últimos importes recibidos en el marco de ese convenio y el número de efectivos y gastos que subvencionaba el citado convenio que Esperanza Aguirre dejó de financiar por parte de la Comunidad de Madrid. Y queremos saber en qué situación ha dejado a los ayuntamientos ante esa falta de financiación a la policía de la Comunidad de Madrid. Y una pregunta sobrevenida, que si quieren la contestan y si no, no. Nos hemos enterado de que se va a instalar una planta temporal de aglomerado caliente para abastecer la obra del tercer carril de la M607 y que esta instalación temporal se situará a escasos metros de las viviendas del nuevo Tres Cantos, en concreto en la Gran Vía de Tres Cantos. ¿Han autorizado ustedes esta planta? ¿Tienen la absoluta garantía de que no hay ningún producto tóxico en esa planta que pueda perjudicar a la ciudadanía del nuevo Tres Cantos? Si no la responden aquí, la formularemos en la Comisión de Ciudad.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. En primer lugar, para el concejal de Juventud, le pedíamos información sobre la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, porque aparte de que están trabajando en ello, que es lo que siempre nos contestan, queríamos saber un plazo más concreto con el que trabajan para volver a reunirnos, ya que tuvimos una reunión para exponer las propuestas de modificación hace meses y nos indicaron que antes del verano retomaríamos las reuniones. Sin embargo, pues para variar, nada más hemos vuelto a saber del tema. También, como comentamos hace poco, el registro de asociaciones cuenta ya casi con 200 entidades, cosa que nos alegramos, pero la realidad es que en un alto porcentaje están inactivas o hace años que todos sabemos que se disolvieron. Creemos importante conocer la realidad del asociacionismo y por ello queremos saber si tienen algún criterio que deban cumplir para permanecer en el registro y si no, les rogamos que así se haga por el beneficio de todos. Para Concejalía de Desarrollo Económico e Innovación le pedíamos información sobre las empresas que han cerrado en la ciudad en el último año. Ya se lo preguntamos hace meses y nos dijo que no conocía el dato. Pero creemos que sin un análisis completo de la situación es difícil sacar conclusiones reales de la realidad y de las necesidades del tejido industrial tricantino. Y tras realizar ese análisis, pues se podrían poner en práctica iniciativas para hacer que este crezca. Y entonces le preguntamos de nuevo, porque esperamos que haya hecho ese trabajo de análisis meses después de nuestra consulta. Porque siempre hablan de las grandes empresas que llegan, pero nada dicen de las que se van, como bien se ha dicho Siemens o Repsol, y ni mucho menos hablan de las pequeñas y medianas que también va cerrando en nuestro municipio. Para concejala de mayores, sabemos que la época estival es la más complicada en cuanto a la soledad de las personas mayores y por eso nos preocupa. Y queremos saber qué acciones concretas se van a tomar desde el ayuntamiento para esta época. Para concejala de recursos humanos y vivienda, conociendo el dato actual de policías, que es muy inferior al recomendado por la Federación de Municipios, y conociendo el crecimiento constante de la ciudad en población y extensión, además sabiendo que se han sacado unas pocas plazas de policía y otras se van a jubilar o se trasladan, queremos conocer qué previsión tienen de número de efectivos a 31 de diciembre de este año. Para el concejal de Deportes, teníamos un ruego en cuanto al club Patín Patán, pero sabemos que han tenido esa reunión y, por tanto, pues la retiraremos y esperemos que sí que cumplan la promesa que creo que les han hecho. Luego le pedíamos información sobre el estudio de reparación o cambio del ascensor del Centro Cultural. Y es que ya ni recordamos las veces que le hemos tenido que preguntar por este tema. Quizás sea que mantenemos la esperanza de que, aunque sea por vergüenza, más de un año después de estropearse un ascensor, se dignen a tomar una decisión sobre qué harán con él, porque siempre dicen que es que todavía están tomando esa decisión. Y si es cierto que llevan todo este tiempo solo pensando en qué opción tomar, desde luego nos parece que no es un gestor demasiado eficiente. Para la Concejalía de Comercio, el 7 de mayo le solicitamos por sede electrónica la apertura del expediente de las subvenciones del comercio local del año 2023. Aún no tenemos acceso ni información al respecto y también le preguntamos el plazo para que esto sucediera en la Comisión de Ciudad, pero tampoco hemos obtenido respuesta. Así que, por favor, le solicitamos que se dé acceso a dicho expediente cuanto antes. También queremos conocer el número de personas paradas de larga duración de Tres Cantos y qué acciones concretas para ellas se están llevando a cabo y se van a realizar por parte de la concejalía. Y, por último, nos siguen indicando los comerciantes que no existen acciones de la concejalía encaminadas a promocionar el comercio local y que las que se hacen lo hacen a espaldas de ellos, que al final son los beneficiarios finales. Es más, muchos les han hecho llegar propuestas concretas que directamente han ignorado. Por ello, queremos que se indiquen públicamente las acciones que tienen previstas hasta final de año para que también estos comerciantes puedan conocerlas. Para el concejal de Servicios Públicos, como sabe, en el año 2022, hace ya 2 años, ustedes apoyaron una moción de nuestro grupo para dotar de sombras a los parques de la ciudad, incluyendo, entre otros de los acuerdos, realizar un estudio de la instalación de estructuras que dieran sombra y cubrieran de la lluvia, además de la plantación de gran arbolado. Sin embargo, no han cumplido ni siquiera el primer punto de sentarnos en una mesa a hablar de las posibilidades técnicas que existen. Así que queremos saber, después de 2 años, qué acciones han tomado para cumplir aquel acuerdo y la solicitud, que también es de los niños y niñas y jóvenes, de las copias de participación para poder jugar al aire libre. Para la concejala de Educación, con el fin de poder tranquilizar a las familias, queremos conocer la información actualizada a día de hoy sobre el proceso de escolarización, el cual, por la falta de previsión de la Comunidad de Madrid para construir el 10º colegio y la escasez de plazas públicas de escuela infantil e instituto, está generando bastante incertidumbre en las familias. Por otro lado, como sabe, la FAP, haciéndose eco de un sentir general de las familias, está recogiendo firmas para que las aulas estén climatizadas y, cuando se hagan reformas, que se creen espacios adecuados a las temperaturas actuales que se dan en nuestro país. Queremos saber qué acciones se han tomado en Tres Cantos en este aspecto en concreto. Por otro lado, como sabemos, el mantenimiento de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid es nulo, como bien se ha dicho, y de ahí que el Ayuntamiento deba tomar cartas en el asunto. Y queríamos conocer en detalle qué estado presentan actualmente estas escuelas y qué gestiones exactamente han llevado a cabo los servicios jurídicos para poder ejecutar las obras necesarias. Para el concejal de Salud Pública, en primer lugar, hemos podido ver estudios científicos que hablan de la toxicidad del caucho de los parques infantiles. Por tanto, les rogamos que hagan un estudio en la ciudad sobre este tema y que, de confirmarse este hecho, se cambien por otra opción, que también sea accesible pero que no sea tóxica. Por otro lado, queremos saber qué valoración se hace sobre la participación en la Semana de la Prevención del Suicidio y conocer los datos también que se han dado de este último año de los intentos en la ciudad, ya que a nivel estatal ya se ha visto una disminución de los mismos, que no podemos más que alegrarnos por las acciones que se están llevando a cabo. Por otro lado, a día de hoy solo hace falta pasar por el mercadillo vecinal para comprobar que se venden productos que están prohibidos por nuestra propia normativa. Por tanto, queremos saber qué acciones están tomando para cumplir esta normativa y que se dejen de perjudicar a los comercios locales vendiendo productos que son nuevos. También queremos conocer la actualización sobre la situación del ZICA desde el mes pasado y cuándo tienen previsto realizar ese traslado. También qué avances se han hecho para contar con un nuevo plan municipal de prevención de drogas, porque, como sabemos, el último duraba solo hasta 2023. Para la concejala de Desarrollo Urbano, le solicitamos que se instalen nuevas ubicaciones de carga y descarga. Como sabe, le trasladamos aquellas que nos van comentando las personas que serían usuarias, que en este caso son los comercios locales, y nos han trasladado la necesidad a la altura de Escultores 2. Por otro lado, aunque se avanzó en la retirada de vehículos de la avenida de Colmenar Viejo, los que son incautados por la Guardia Civil en su momento, muchos siguen en esta calle, algunos con un estado de mantenimiento bastante deficiente, y queremos saber si es posible trasladarlos a un depósito, ya sea el de la policía local u otro, para poder retirarlos de la calle de Tres Cantos y que, por tanto, pues esas plazas también se puedan usar por parte de los vecinos y vecinas. Para la concejala de Familia e Igualdad, en primer lugar, hemos conocido que la psicóloga de atención a las víctimas de violencia de género ha cambiado en varias ocasiones en los últimos meses, lo que es evidente que no da una estabilidad a estas personas y que sí que lo necesitan, por lo que queremos saber qué acciones han tomado para que esta se dé una continuidad en el servicio y en esta atención a estas personas que tanto lo necesitan. Y, en segundo lugar, Bueno, la última información que tenemos sobre las listas de esperas para ser atendidos en servicios sociales nos resultaron desalentadoras y queríamos saber si se han reducido en este plazo desde la última vez que preguntamos y, de no ser así, si se va a hacer algo más para que disminuyan. Para la concejala de Cultura, queríamos saber el motivo por el cual no consideran viable que la solicitud de los talleres culturales se haga de forma online, al igual que se hace en otra multitud de trámites en este ayuntamiento, como puede ser algo tan sencillo como la solicitud de las escuelas, por ejemplo, de deporte. Además, esto ahorraría colas y simplificaría el proceso para usuarios y también para el propio ayuntamiento. Esto hace años que lo estamos solicitando y no creemos que sea un trámite complicado, pero no sabemos si realmente tienen interés en implementar esta modificación. En segundo lugar, teníamos un ruego que, como ya anunciamos en diciembre al presentar la moción, que pedíamos la cesión gratuita de espacios culturales a las entidades sociales al menos una vez al año. Su política respecto a la misma ha cambiado. Antes se la cedían de forma gratuita y no cobraban a las personas que debían acudir. Era cosa de las entidades y querían hacerlo para tener esos fondos para sus actividades. A día de hoy sabemos que les siguen sin cobrar de forma directa a las entidades sociales, pero sí que les obligan a cobrar a los asistentes y se quedan pues esa recaudación. Esto evidentemente dificulta que las personas de la ciudad que quieran acudir pues se animen a asistir a, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que son los festivales fin de curso. Por tanto, les rogamos, por un lado, que cambien la ordenanza, que faltaría más que estemos incumpliendo nuestra propia normativa, y en segundo lugar, que se cambie en el sentido de hacer esa cesión gratuita a las entidades sociales para que puedan seguir desarrollando sus actividades. Y en último lugar, para la Concejalía de Presidencia, aunque esto afectaría un poco a todos los concejales, pero como coordinador de todos ellos, queríamos saber qué criterio se usa para pedir más de un presupuesto en los contratos menores, o más bien para no hacerlo, como suelen hacer. Porque según nos indican, no se pide más de uno, siempre que hemos preguntado, nunca ha sido así, aunque rocen el máximo legal, porque simplemente no es obligatorio por ley. Pero entendemos que poder contrastar presupuestos nos ahorraría costes en muchos de los contratos que se ejecutan por parte de este ayuntamiento y no tendríamos contratos menores de obra que rondan los 39.900 euros y los de servicios otra tanta con sus límites. Por tanto, pues nos gustaría hacer esa pregunta de cuál es el criterio y también rogarles que efectivamente se haga esa petición de varios presupuestos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Empezamos a dar respuesta por parte del equipo de Gobierno a las preguntas realizadas por los grupos de la oposición. Tiene en primer lugar la palabra don Jorge Aragón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y quien nos está viendo telemáticamente desde casa. A la primera pregunta sobre la información sobre la modificación del ROM, pues he de decirles que, como bien han dicho anteriormente, mantuvimos una reunión en la que estuvimos todos los grupos municipales presentes. Lo digo porque luego dicen continuamente que no contamos con ustedes. Pues en este momento, en la modificación del ROM, sí hemos tenido su presencia para ello. Y ahora, posteriormente, pues estamos trabajando para buscar la viabilidad de las propuestas. No trabajando en ello, sino para ver si son las propuestas viables, que no se puede modificar un reglamento orgánico municipal a la ligera. Respecto a la segunda pregunta, las asociaciones al listado de las asociaciones, pues las asociaciones locales que estén registradas en Tres Cantos tienen dos consignas que cumplir. La primera de ellas es la tramitación y resolución de la solicitud del alta, que se llevará a cabo de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo común, teniendo el órgano competente para resolver un plazo de un mes desde su presentación y siendo la resolución notificada a la entidad interesada. La segunda pauta que deben cumplir es las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al registro, es decir, notificar al ayuntamiento, toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzcan, tanto de alta o de baja. El presupuesto y el programa anual de actividades que se comunicarán también en el mes de enero de cada año. Esta información, como siempre les digo, las tienen ustedes en la página web. Es muy sencillo de haberla encontrado. Entonces, a partir de estas pautas nos regimos para llevar el listado actualizado. Por supuesto, dando de alta las que nos lo comuniquen por registro anticipadamente y no tenerles que hacerles esperar para ayudarles a ser parte activa dentro de este municipio, para que crezca el tejido asociativo. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal doña Belén García.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, público aquí presente y todos aquellos que nos siguen a través de Internet. A continuación, procedo a dar respuesta a las preguntas que han formulado diferentes grupos de la oposición, dando comienzo por la realizada desde el Grupo Municipal Socialista, en la que nos solicitan información sobre las empresas que han cerrado en el último año. Esta pregunta, como bien han dicho antes, fue formulada anteriormente, en concreto en la Comisión de Ciudad del mes de enero, y en su momento se les dio la respuesta que se les tenía que dar. En este punto quiero matizar que igual que se dio respuesta en su momento, seguimos asistiendo pleno tras pleno al recurso utilizado por algunos partidos de la oposición de tener un set de preguntas en cartera y utilizarlas recurrentemente para que parezca que han aportado algo nuevo o han hecho algo productivo. Bien, basándonos en el registro de empresas dadas de alta en el IAE, en el año 2021, y aquí viene la parte interesante, porque sé que les gusta el tema de las cifras, así que por favor vayan tomando nota. En el año 2021 teníamos 4.317 entidades, de las cuales 476 son no exentas del pago del IAE, frente a las 4.392 entidades dadas de alta en el año 2023, de las cuales 488 no están exentas del pago del IAE. Por consiguiente, se ha experimentado un crecimiento del volumen de empresas, tanto pymes como empresas como gran empresa. Además, otro dato bastante interesante es que económicamente las empresas establecidas en el municipio han experimentado un crecimiento significativo, viéndose reflejado en el incremento de aproximadamente el 24% de los ingresos que obtenemos a través del IAE en los últimos 5 años. Tenemos que tener en cuenta que en estos últimos 5 años hemos experimentado una pandemia que podría haberse visto reflejada en una merma de los ingresos de las empresas y, sin embargo, hemos experimentado un 24% de crecimiento en este ingreso. Desde la concejalía estamos bastante orgullosos de las cifras de crecimiento de las empresas del municipio, ya que supone una hazaña teniendo en cuenta la represión que las empresas de este país sufren por las políticas económicas y laborales impuestas por el Gobierno de la Nación a espaldas de la patronal. Veremos las consecuencias de la última ocurrencia de la cartera de trabajo en cuanto a la reducción de las horas de la jornada laboral. Sería interesante que preguntasen o que se informasen por qué desde el Gobierno de la Nación ponen cortapisas a la llegada de grandes proyectos a nuestro municipio, como en su día pasó en el caso de la solicitud que teníamos de la llegada de la Agencia Espacial al municipio, o como actualmente tenemos la llegada de un gran proyecto en el sector de microchip que se encuentra en una fase bastante avanzada para que recaiga en nuestra ciudad y que está paralizada desde Moncloa. Finalmente, conseguirán que este tipo de inversiones no vengan a España, que se lo expliquen desde Moncloa. Sobre la pregunta formulada por el Grupo Municipal por Tres Cantos sobre la valoración que realizamos de la marcha de la empresa Siemens de Tres Cantos a Las Tablas, después de casi 20 años, al igual que en el caso de la anterior pregunta, esta pregunta se nos formuló en la Comisión de Ciudad del mes de octubre del 2023 y también recibió consiguiente respuesta. Como ya se indicó en su día, el traslado de la sede de Siemens a la zona de Madrid Norte es una decisión estratégica de la compañía para adaptarse a la filosofía de oficinas que las oficinas quieren seguir dentro de la compañía. El teletrabajo ha traído como consecuencia que grandes empresas adopten políticas de baja presencialidad y que las instalaciones corporativas se utilicen más como punto de encuentro que como lugar de trabajo. A esto se le suma que la adaptación de las instalaciones a las nuevas tecnologías que la compañía quiere implantar supone vaciar las instalaciones durante 24 meses, lo que les llevó a decidir que era más óptimo aprovechar y crear un nuevo espacio. Aún quedan años para que se produzca este traslado y, mientras tanto, ya estamos trabajando tanto de la Administración regional como desde este propio Ayuntamiento para que nuevas empresas ocupen este espacio. Indicarles también que no tenemos intención de cambiar el nombre a la rotonda. En cuanto a la última pregunta que nos realizaban, era relativa a los estatutos de la creación de un consorcio urbanístico para la creación y desarrollo del parque tecnológico en la parcela de Nuevo Tres Cantos, que se firmó inicialmente, nos indicaron, en el 2005, y hoy nos ha llegado la modificación de que esto se firmó en el 2008. Desconocemos el consorcio que nos indican y el término en los que se firmó este acuerdo, si bien a fecha de hoy vemos que finalmente no se llevó a término este proyecto, por la casuística que fuese. Pero sí destacamos que desde entonces hasta ahora se ha creado un entorno de investigación y desarrollo en el sector biotecnológico, que es lo que conocemos como complejo MASI. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Mayor, doña Sonia del Amo.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Contestando a la pregunta del Partido Socialista, actuaciones previstas para paliar la soledad no deseada en verano, comentarles que son 6 actuaciones las que estamos llevando a cabo, las que están en marcha, y bueno, pues paso a detallarlas. La primera, el Plan Savia, como ustedes ya saben, que se está llevando a cabo en el municipio. Dicho plan se desarrolla durante los 12 meses del año, no solamente en verano. Dentro de la labor principal es prevenir, detectar, combatir y acompañar esos casos de soledad no deseada que pudiera haber en nuestro municipio. El segundo, tenemos firmado un convenio en colaboración con Comunidad de Madrid y nuestro municipio para el desarrollo de las actuaciones en materia de atención a personas mayores en soledad, donde trabajamos el envejecimiento activo, la reducción de brecha digital, las relaciones intergeneracionales y, por supuesto, la detección, el acompañamiento y el seguimiento de la soledad no deseada. Otro tema que llevamos a cabo es, además, este ayuntamiento tiene un convenio en colaboración con Cruz Roja Española, donde trabajamos intensamente para combatir esos casos de soledad no deseada que tenemos en Tres Cantos. Cruz Roja hace una detección de los casos, una intervención y un seguimiento más de cerca en los domicilios, si así fuera necesario. No podemos olvidar la colaboración que tenemos con el Plan de Prevención de Suicidio, con el diseño de acciones y grupos de coordinación por la psicóloga especializada Natalia Gezi. También tenemos una colaboración con el Programa de Prevención de la Fragilidad de las Personas Mayores con los Centros de Salud de Tres Cantos. Y, por último, comentar que nos encontramos en continua coordinación con los servicios sociales de Tres Cantos y, si detectamos algún caso que fuera preciso de intervención terapéutica, sería derivado inmediatamente a este recurso para que fuera atendido. Además, comentarle que estamos pendientes por si por parte de la Comunidad de Madrid surgiera algún otro recurso para este periodo estival. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Contesto a la pregunta de la señora Lucena sobre la previsión de efectivos totales de policía local a 31 de diciembre de 2024. Mira, señora Lucena, una bola mágica no tengo. No sé cómo va a estar la situación a 31 de diciembre porque no podemos prever las posibles bajas o excedencias que se puedan pedir a la plantilla. Lo que sí que le puedo decir es que en el mes de noviembre se incorporaron 11 nuevos agentes de policía local, quedando un total de 7 plazas vacantes y una en comisión de servicio que fueron ofertadas en el mes de enero en la oferta de empleo público y que ya se está trabajando para su cobertura. Por tanto, cuando este proceso finalice, estará la plantilla al 100% de las vacantes actuales y existentes. Pero si me lo permite, me gustaría decirles que no hagan demagogia con los datos de la plantilla de policía local y mucho menos que los comparen con los de otros municipios. Mira, ya quisieran muchos otros municipios tener la implantación, el apoyo y la colaboración que tiene Tres Cantos por parte de la Guardia Civil. Y, por tanto, si ustedes van a querer hacer esta comparativa y ver cuántos efectivos por número de habitantes tenemos, tengan en cuenta los dos cuerpos de policía y de Guardia Civil. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Deportes, don Eduardo Lorca.
Muchas gracias, señor alcalde. Aprovecho para felicitarle por su última intervención en la anterior moción. Creo que ha quedado bastante claro de cuál es el estado actual de la política local en nuestro municipio. En cuanto a las dos preguntas que tengo, la primera del Partido Socialista sobre el tema de los ascensores. Pues como a usted le gustaría, estamos pidiendo diferentes presupuestos de reparación y de suministro y espero que pronto podamos tomar la mejor decisión. Y en cuanto a la otra pregunta que tengo de los dos partidos políticos, el estudio de los espacios deportivos, como bien saben, se hace en estos últimos meses de curso. Y una vez hecho el estudio y vista las necesidades de diferentes clubes, pues se hace esa redistribución de los espacios. El objetivo de esta redistribución en el Polideportivo Lauroter es el fomento del deporte femenino, en este caso de un nuevo equipo que tendremos el próximo curso en hockey patines, que representará a España, a Tres Cantos, perdón, por toda España, y queremos pues dotarle de alguna hora más de entrenamiento. Como bien saben, estamos en conversaciones con los diferentes clubes para llegar a un acuerdo y espero que en los próximos días pues podamos tomar la decisión, que lógicamente no va a ser fácil porque al final los espacios son limitados y, como bien dice el señor Mas, muchas veces las instalaciones son del ayuntamiento. Entonces, al final nos toca tomar una decisión y saber pues qué club va a ocupar cada espacio. Así que espero poder informarles más adelante de cómo queda todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva.
Muchas gracias, señor alcalde. Perdón, perdón, es que después de esta intervención de mi compañero le tengo que felicitar, señor alcalde. Bueno, voy a dar respuesta a las preguntas que se me hace hacia las concejalías que gestiono y los datos de larga duración de los parados en Tres Cantos las gestiona el SEPE, lo cual nosotros desde aquí no podemos facilitarlo. Aún así, si en algún momento nos los facilitan, pues se les hará llegar. Sí que son más mujeres que hombres, es lo que le puedo decir, porque ese dato sí que le puedo sacar del índice de parados, pero aún así estamos agradecidos de que seamos un municipio donde tanto los comercios como las empresas dan cabida al empleo de los tricantinos y tengamos una tasa de pleno empleo. Y las actuaciones previstas para fomentar el comercio local, yo quiero no entender ni haber escuchado, se lo digo de verdad, es que no sé si he escuchado bien y le agradecería si me puede contestar, si ha sido lo que he escuchado lo que le voy a decir, que hacemos acciones a las espaldas de los comerciantes a beneficio nuestro. No, vale, es que me he preocupado, le he dicho, es una injuria, me está incriminando algo que es que… Discúlpeme.
Si me permite el alcalde, le aclaro. Lo que he dicho es que los beneficiarios finales son los comerciantes y se hace a espalda de estos comerciantes. No a beneficio de ustedes en absoluto, he dicho.
Ah, pues perdón, porque es que lo he entendido, por eso lo había preguntado. Pues, a ver, a mí propuestas de los comerciantes me han llegado algunas y están encima de la mesa que algunas de ellas se van a llevar a cabo. No sé si ha recibido usted más después de repartir su panfleto a los comercios y decirles que, porque le vuelvo a decir, está muy bien que usted reparta, está en todo su derecho, por Dios, ¿quién sería yo para decir que no está en su derecho de repartir y visitar? Al contrario, hace usted muy bien ese trabajo, pero que si usted recibe, pues estamos abiertos, ya se lo he dicho siempre, es que esto es en común, vamos a ayudar a los comercios en el mismo camino, tanto ustedes como nosotros, ¿cómo no voy a querer yo el beneficio para ellos? Por Dios, faltaría más. Entonces, si usted tiene más, pues las puertas están abiertas para verlo. Pero vamos, que también le voy a dar un consejo que no va a coger. Pero cuando informe usted de las subvenciones a comercios que tienen que pedir reclamaciones, intente informar bien, porque a veces damos un equívoco, una información equivocada, sí, sí, y podemos, en vez de ayudar, no ayudar a ello. Yo se lo dejo ahí encima de la mesa. Y bueno, y las acciones ya se las he repetido varias veces. Tenemos el destocaje, la promoción del comercio, los comercios mágicos, la feria del comercio. Le estoy hablando de aquí a que termine el año. Los encuentros sectoriales, los talleres y las campañas de Navidad. Siempre digo lo mismo. Si hay algo más que tenga que venir, bienvenido será. Y si nos quieren hacer propuestas, pues también se recibirán. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Don Pedro Fernández.
Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen por streaming. En primer lugar, en respuesta al Grupo Municipal por Tres Cantos sobre la supuesta falta de mantenimiento de la zona industrial, yo indicarles que, bueno, en primer lugar, siempre estoy en coordinación con mi compañera Belén para cualquier incidencia que nos puedan trasladar las empresas y siempre intentamos solucionarla de la mayor manera, de la forma más rápida posible. Durante las últimas semanas pasadas, por ejemplo, hemos llevado a cabo el desbroce de toda la zona industrial, que espero que hayan notado el cambio. Es algo que ustedes muchas veces incluso nos demandan que lo hagamos lo más tarde posible, por, por esos pequeños brotes verdes que a veces ven, y este año les hemos hecho incluso más caso y espero que no lo tengan en cuenta o que vaya por ahí la pregunta. Y en jardinería y limpieza siempre hacemos actuaciones coordinadas. Hay un servicio de jardinería que siempre presta labores diarias o semanales en función también de la época del año. No todas las épocas del año son iguales, pero la atención es siempre muy prioritaria. Y en cuanto a la parte de limpieza, indicar que desde la incorporación del nuevo contrato, hace algo ya más de 2 años, se incorporó un servicio de barrido mixto todas las tardes. Eso fue una apuesta de este equipo y es algo que las empresas de la zona notan bastante, sobre todo en época, a lo mejor, de más incremento de hojas. Y luego también hacemos actuaciones coordinadas, tanto con limpieza con jardines, para situaciones, pues, por ejemplo, como la limpieza que hemos realizado de la zona de la Mediana Central, por ejemplo, entre la Glorieta de la Pomada y calle Crisol este último año. Por lo tanto, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta falta de mantenimiento, pero esto no nos debe impedir para seguir mejorando en la zona industrial. Y en cuanto a la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en cuanto a las sombras de las áreas infantiles, indicar que sí tenemos ya propuestas sobre la mesa debido a las últimas reuniones con diferentes empresas del sector, y nuestra intención es que en los siguientes pliegos y contratos, pues, que se adjudiquen, intentar que estas sombras ya sean algo real en los parques de Tres Cantos. Les mostraremos esas propuestas y les haremos partícipes, a lo mejor, de alguna propuesta que tengan ustedes para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Educación, doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde, y buenas tardes de nuevo a todos. El Partido Socialista me formulaba 3 preguntas. Una nos requería información sobre el proceso de escolarización. Pues el proceso de escolarización, la verdad, que es un procedimiento largo y todavía se está en ello. En 3 años ya saben que se abrieron 3 líneas, porque esos alumnos nuevos están seguros que hay que escolarizar. Pero todavía hay algunos alumnos que están pendientes de darle centro, en concreto en 5 años y en primero de la ESO, porque se quiere asegurar que esas solicitudes se transforman en matrículas. Porque si tenemos 6 niños pendientes, igual muchos de ellos, de esos 6 alumnos, solo se quiere matricular uno. Y entonces, para uno no se abre un aula nueva. Esto quiere decir, mañana termina el proceso de escolarización de primaria, la matriculación. Por lo tanto, la semana que viene nos reunimos con la inspección para que esos alumnos que están todavía sin dar plaza, a ver cuáles de ellos querían matricular y, si es necesario, abrir alguna línea nueva o no. Es probable que se abra alguna línea nueva, pero hasta que no se certifique la matriculación, pues no se puede comprobar. Lo mismo ocurre en secundaria. Secundaria termina el 5 de junio. El 5 de junio ya sabremos todas las matrículas efectivas, es un viernes. La semana siguiente nos reuniremos con el servicio de inspección y colocaremos a los alumnos que nos quedan. Somos conscientes que produce mucha inquietud a las familias en no saber, pero es un proceso que tiene que ser así, hay que tener paciencia y poco a poco todo queda en su sitio. Con respecto a acciones para la climatización de las aulas en los colegios, pues miren, este verano no se va a realizar ninguna. Sí que es verdad que tenemos alguna idea, pero también es cierto que sabemos que esto se está moviendo en la Comunidad de Madrid, se está hablando de esto. Y bueno, pues si la Comunidad de Madrid lo trabaja, pues no vamos a gastarnos nosotros dinero si comete alguna acción. Con eso les quiero decir que sí que tenemos idea de si no se acomete por parte de la Comunidad de Madrid poder hacer alguna actuación, pero de momento vamos a esperar. Hay algunas ampas que, en coordinación con nosotros también, del dinero que reciben, han decidido, en colaboración con el centro, poner toldos en algunas zonas donde da más el sol de los centros educativos. Esa es la situación. Y con respecto a las gestiones que estamos llevando a cabo para que las escuelas infantiles, las 3 escuelas infantiles públicas de gestión indirecta, el edificio sea nuestro, porque no es ni de la Comunidad de Madrid, es de la Comunidad de Madrid, pero bueno, sabéis que está en tierra de nadie. Llevamos ya bastantes acciones. La Comunidad de Madrid nos propuso, a través de sus equipos jurídicos, una mutación de manial. Lo han estudiado desde nuestros jurídicos y no consideran que una mutación de manial nos pueda dar derecho a autorizar a hacer obras. Por lo tanto, hemos contestado, según nuestros servicios jurídicos nos han indicado, haciendo otras dos propuestas. Hemos hecho otras dos propuestas que ahora mismo están en estudio. Pero, bueno, sorprendentemente, ayer, que vi a las tres directoras de las tres escuelas infantiles, me comunicaron que la semana pasada hicieron una visita de la Dirección General de Infraestructuras para dar una revisión de la normativa y les dijeron que les habían dado orden de acelerar lo máximo posible porque la pretensión era que la titularidad, o sea, que pudiera el municipio hacerse con la titularidad. No fuimos conscientes, no nos habían avisado de esa visita, las escuelas infantiles pensaban que lo sabíamos y, bueno, pues eso nos da pista que se está moviendo. Por parte de la Comunidad de Madrid también está habiendo movimientos. Hay buena intención por parte de las dos administraciones, así que, pues, la verdad que lo antes que podamos, por lo menos por nuestra parte, agilizaremos el trámite. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Mario Anacón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En relación a la pregunta realizada por el PSOE sobre la toxicidad del caucho en los parques infantiles, efectivamente, están apareciendo estudios serios desde el año pasado, alguno de ellos hecho por el CSIC, y se han presentado estudios posteriores que lo ratifican, en las cuales se detectan materiales tóxicos procedentes del caucho que está presente en los jardines de infancia de casi todos los municipios, ¿no? El caucho, los materiales tóxicos varían un poco en función de el trato que ha recibido el caucho, ¿no? El tiempo que ha estado al sol, la humedad y también el uso que se le ha dado. En este momento, bueno, los materiales que se detectan son disruptores hormonales y pueden de alguna manera producir distintas enfermedades. En este momento, lo que está por aclarar es un poco si eso es peligroso y si realmente están produciendo enfermedades. Es a veces la cantidad a la que estamos expuestos de algunos materiales tóxicos son tan pequeñas que no llegan a considerarse tóxicos y que, por lo tanto, no las producen. En esa situación estamos en este momento. Pero, para tranquilidad de los tricantinos, yo quiero dejar claro que el caucho presente en los parques infantiles de Tres Cantos representa menos del 10% de los materiales empleados y se ha buscado especialmente utilizar materiales naturales para que, bueno, pensando precisamente en que estos son mucho más sanos y favorables para la salud y el desarrollo de la macrobiota y de los niños. En cuanto a la pregunta sobre la Semana de Prevención del Suicidio y la valoración, bueno, pues tenemos una valoración tremendamente positiva, ¿no? Hemos conseguido que durante una semana, todos los días, se hable del suicidio, que era el objetivo que pretendíamos. Se han hecho exposiciones, visitas guiadas a exposiciones de fotografía, charlas, cortos, mesas de diálogo, se han hecho marchas nórdicas solidarias. En algunos momentos hemos tenido algún evento que ha coincidido, lamentablemente, con la apertura de las piscinas municipales y nos ha restado el aforo, pero también hemos tenido días de una importante afluencia y como el día de la marcha nórdica, que tuvimos 200 personas en una verdadera fiesta deportiva, ¿no?, en la que participó también nuestro alcalde. En cuanto al control de la normativa del mercadillo vecinal, pues Policía Local está allí todos los días. Hace controles y también se interviene a cuando, bueno, a los vendedores que de forma irregular de vez en cuando aparecen. Les animaría a que si en algún momento lo detectan, avisen a la policía. Traslado el FICA. En este momento el Ayuntamiento ya ha concedido la licencia para que se hagan las obras de la nueva ubicación y ya se han solicitado las acometidas para ir lo más rápidamente posible. Y la empresa nos comenta, nos dice que va a comenzar en breve el traslado. Plan de prevención de drogas. El grupo motor, que ya lleva trabajando meses, ha tenido ya reuniones presenciales y continúa trabajando, trasladándose información para avanzar. Tenemos previsto que acabe después del verano. Y en cuanto a la pregunta de por Tres Cantos de los encargos a la empresa Big Watt, como todo el mundo sabe, esta empresa hizo una donación de dos bicicletas eléctricas a la policía local y también donó junto con ellas dos cascos. Cuando las bicicletas llegaron por fin a la policía local, se adjudicaron 7 agentes para el uso de estas bicicletas. Por lo tanto, fue necesario comprar 5 cascos para mantener las mismas condiciones y la misma uniformidad. Así que la compra o el encargo que se realizó a esta empresa fueron los 5 cascos iguales que los que habían sido donados. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Respecto al tema del expediente 24PV0004, pues ustedes no se impacienten, tendrán acceso a su debido tiempo. Pero vamos, ustedes saben que no les hago falta yo para obtener información, sobre todo últimamente. Respecto al tema del plan de zonas de bajas emisiones y cómo facilitar el acceso a un medio distinto al coche, pues hombre, señora Zurita, yo espero que por fin entiendan lo que es un plan de zonas de bajas emisiones y un PEMUS, es decir, un plan de movilidad urbano sostenible. Por lo cual, nada tiene que ver las zonas de bajas emisiones con el acceso de vehículos más sostenibles a estas zonas, que no sean los coches. Por lo cual, a su pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues seguir aplicando el plan de movilidad urbano sostenible, que es un documento sobre movilidad. ¿Lo recuerdan? Es que lo aprobamos en el pleno de abril de 2023, además por unanimidad, por lo cual entiendo que lo leyeron, lo evaluaron y estaban totalmente de acuerdo con él, sobre todo porque no hubo por su parte ningún tipo de alegación. Respecto al tema de las decisiones que se han tomado por el tema del uso deportivo y uso recreativo, perdón, pues como bien sabe, como ya le dije en la comisión, yo no sé la manía o la costumbre que más bien tienen de todo lo que contestamos en la comisión, pues después lo vuelven ustedes a traer a pleno, se conteste de una manera u otra, pero bueno, se ve que no dan para más. Entonces, este expediente, como ya le dijimos, es un expediente abierto y que no es público todavía y por lo cual le tendrán acceso a su determinado momento, pero no se preocupe que llegará muy pronto. Y sobre cuándo va a llegar el carril bici al área industrial de Tres Cantos y otras medidas que favorezcan la movilidad sostenible, pues decirle que nuevamente, si usted ha tenido en cuenta, si ha leído, si ha estudiado, evaluado el plan de movilidad urbana sostenible, así como el plan de ciclos del Ayuntamiento de Tres Cantos, pues a lo largo de este mandato queremos que Tres Cantos cuente con un anillo interior ciclista segregado en la mayor parte de su recorrido, siempre que la sección transversal de la vía, por supuesto, lo pueda permitir, y este incluye, evidentemente, el área industrial. Pero, como ya le dije, seguimos trabajando para seguir aumentando los carriles bicis y seguir fomentando este tipo de movilidad en Tres Cantos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En contestación a las preguntas que me hace el Grupo Socialista acerca de las acciones tomadas para estabilizar y dar continuidad a la psicóloga de víctimas de violencia, son dos, no una, y ambas dos han decidido de mutuo propio, una ponerse de baja y la otra pedir conciliación familiar, cosa que la ley marca como viable y no voy a ser yo quien les diga que no lo puede hacer. Por lo cual, la continuidad se le da con una suplente que decide quedarse o no en el servicio. Fuera de esta pequeña catástrofe que hemos sufrido en el departamento, como pueden haber visto ustedes en Junta de Gobierno, ya que tienen acceso a ellas, se aprobó este mismo miércoles el nuevo pliego donde lo que se hace es subir la jornada laboral a una jornada total para que las personas que entren, que en este caso serán las que ahora mismo están, porque pedimos que así lo sea, puedan continuar con su puesto de trabajo. Acerca de la información de la lista de espera de atención a servicios sociales, como les llevo repitiendo desde hace años, depende de qué área. El área de mayores tiene una lista de espera, primera atención tiene otra y atención a familias tiene otra. Pero si lo que le preocupa es cuando atendemos las urgencias y emergencias, entre 24 y 48 horas. No así otros servicios que, como bien saben, tienen una demora aproximada de 6 semanas. Y acerca de la última pregunta que me hacen, anunciamos en nota de prensa, por supuesto, un teléfono gratuito, una accesibilidad para aquellas personas no solo con discapacidad, sino para adaptaciones. Es más, como ustedes saben, y muchos de los vecinos, yo misma tengo discapacidad, con lo cual, a título personal, llamé y usé ese teléfono, que, por cierto, debe ser gafe, pero me cogieron a la primera. No obstante, aun sabiendo que esto funcionaba, al recibir su pregunta, la técnica de personas con discapacidad, María Pons, a las 9:02 del día siguiente a recibir su notificación, habló con la persona que lleva el teléfono. No es una centralita, se llama Yolanda, una persona súper atenta y amable que nos dijo que ella misma gestiona el teléfono. Ahora, la pregunta es, ¿a qué horas llamaron ustedes a ese teléfono y cuál fue el tipo de llamada? Porque nos dice que ella misma devuelve sus llamadas. Es un teléfono móvil que lleva consigo. A lo mejor los domingos está con su familia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala, doña Elisa Amir.
Gracias, alcalde. Procedo a responder a la pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista con relación a la solicitud que se puede hacer online de los talleres culturales. Ya se lo dije en la comisión y les dije la experiencia que atesora la empresa que gestiona los talleres desde hace años aconseja que sea una inscripción presencial, que sea muy tutelada esa inscripción, y salvo ustedes, ningún usuario nos ha solicitado que sea de otra manera, que no sea presencial. Entonces, por lo tanto, seguirá así y desde luego muy mal nos está dando, porque cada vez hay más número de alumnos en los talleres, ya estamos cerca del millar, o sea que de momento vamos a seguir así porque la fórmula funciona. Aprovecho para recordarles que se está ya confeccionando la oferta del grupo del curso 24-25 y recordarles que será en septiembre la matriculación tanto para antiguos como para nuevos alumnos. Gracias.
Muchas gracias. Y concluimos con la intervención del primer teniente de alcalde y concejal de presidencia, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Como decía, el alcalde va a intentar no levantar polémica. Señora Zurita, aludía en su pregunta a desde cuándo se había retirado la subvención por la Vescan y aludía a la señora Aguirre. Yo sé que a ustedes, los de la izquierda, hay personas de la política que les dejan huella, pero es que la Vescan se eliminó como concepto de Vescan muchos años después de que la señora Aguirre dejara de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, está bien que ustedes atribuyan a esa gran presidenta que tuvo la Comunidad de Madrid hace ya años, más años hace que ustedes, señores de la izquierda, no gobiernan la Comunidad de Madrid, pero está bien que se lo atribuyan a ella. Les comento, también resulta curioso que después de un año de usted como concejala de este ayuntamiento, le decía antes, señor Mas, de lecciones a sus compañeras, ya que tampoco le tienen muy en cuenta, porque cuando hablan y contestan siempre nosotras, 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 no sé si usted está ahí incluido, ¿no? Pero al menos que sirva para darle lecciones, porque usted sí que tiene historia en este municipio, en este ayuntamiento. Y, hombre, yo creo que usted debe saber que la Vescan nunca se ha eliminado como objetivo. Simplemente se eliminó la nomenclatura y se modificó por el concepto de EICAM, ESICAM, ESICAM, perdón, 179, que es un programa que ya no subvenciona policías, que es lo que subvenciona la Vescam, sino que subvenciona a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por objetivos y por, tareas que se realizan por parte de las policías locales. Curiosamente, este convenio de SICAM financia en mayor cantidad que el antiguo Vescam. Cuantos más policías tengamos también, mayor será la dotación que tenemos en estos momentos. En ningún año hemos dejado de obtener una subvención superior a los 800.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, bien en concepto de Vescam, bien en concepto de SICAM, que se creó como novedad en el año 2021. Por tanto, yo creo que esto son conceptos que debería de tener. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en los presupuestos que ustedes rechazaron, pero que ahora me crea la duda de por qué lo rechazaron, porque yo creo que no tenía ni conocimiento de ellos, aparece en el capítulo de ingresos una subvención de más de 800.000 euros, en este caso 880.000 euros, para este concepto de ESICAM. Bien, creo que le he dado una respuesta clara. Yo espero que la próxima se la pueda dar su compañero. También preguntaba el Grupo Municipal Socialista por los criterios para elegir un proveedor en los contratos menores. Yo creo que usted, señora Lucena, lo ha dejado bien claro. La ley no exige pedir tres presupuestos y la mayoría de los contratos menores, digamos, si uno quiere un banco y quiere el banco en concreto, de poco sirve tener tres contratos, o sea, tres presupuestos. Queremos el banco de la empresa tal, porque es el que hemos comprado y para que sean iguales tenemos que acudir a la misma empresa. Si uno quiere una obra de teatro, pues ser solo la obra de teatro. Así se podría desarrollar a lo largo de todos los contratos menores que se realizan. No voy a ser yo quien le diga cuáles son las temáticas de otros ayuntamientos. Curiosamente, muchas veces se presentan tres presupuestos por 14.991, 14.995 otro y 14.998 otro. Y se adjudican más baratos, sí, 14.990, que es 8 euros más barato que el de mayor importe. Bien, para evitar esas circunstancias, nosotros acudimos a un presupuesto, porque la ley no exige más, y ese es el criterio. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos, a los distintos portavoces, equipo de gobierno, por contestar prácticamente la totalidad de las preguntas que se han realizado en este pleno. Y sin más temas que tratar, agradeciendo la presencia de nuestros habilitados nacionales, levantamos la sesión y muy buenas tardes a todos.